Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria.
Viena eres de gracia, Senhor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres.
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Y a tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
San José Cupertino.
Ruega por nosotros.
Dice la Biblia, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones, más le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y día. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como pacas llevadas por el viento. No se mantendrán en el juicio de los malvados, ni en la junta de los justos, los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Sentados. Buenos días. Este es Salmo número uno y si uno quiere aprender a rezar hay varios caminos. Pienso que los Salmos es una de las maneras más fáciles para aprender a rezar, ¿no? Rezar, meditar y contemplar. Okay, rezar, okay, uno puede rezar oraciones vocales. Meditar, utilizar la mente, ¿no? Y contemplar, por ejemplo, este salmo me gusta, ¿no? Es muy contemplativo, compara nosotros como un árbol, ¿no? Un árbol plantado junto al río. Y si el árbol no tiene agua, el árbol se seca y muere, especialmente sus hojas y su fruto, ¿no? Si nosotros, esta agua significa obviamente el Espíritu Santo, significa también la gracia santificante, y significa la vida que está fluyendo por nuestras venas espirituales, es una expresión poética, ¿no? Entonces, voy a ser medio atrevido, yo pienso, pero yo pienso cada uno de este grupo debería saber cómo rezar la liturgia de las horas. Hay un grupo por la mañana en español que lo reza ya por varios años y nosotros lo rezamos en inglés por no sé cuántos años. Ese sería, sugiero que tal vez en propósito hoy ustedes lo van a hacer, ¿ok? Que mis pláticos son teológicos, pero soy de Nueva York, soy muy práctico también, ¿no? Y serían sorprendidos, yo pienso que ustedes 3 meses ya saben rezarlo. Lleva un poco de práctica. Ahorita es el tiempo porque estamos en el tiempo ordinario. Cuando estamos en el tiempo de la Pascua, Adviento es más complicado. Que si tiene el texto mismo, tiene que usar la cinta y regresar varias veces. Pero dado que yo estudiaba letras, read the instructions, leer las rúbricas. Si uno sabe leer las letras rojas, que son las rúbricas, y tiene inteligencia de sexto grado, yo pienso que no es tan difícil, ¿no? Me oyen?
Sí.
Porque si lo hacen, va a enriquecer muchísimo su vida espiritual. Además, si, por ejemplo, Teresa lo hace, yo le compré los volúmenes hace 15 años, yo pienso, ¿no? Ella le gusta, ¿no? Y por la mañana nosotros rezamos el sacerdote guía, yo el padre Craig, y no es tan complicado. Hoy fue pan comida, en el sentido que es tiempo ordinario, no hay un santo, vas a seguir las indicaciones y rezamos 25 minutos, terminamos con el Ángelus y la consagración de la parroquia María. Si no, yo pienso que ustedes están privándose de una fuente inagotable de gracias y uno puede aprender a rezar rezando los salmos, ¿no? Claro que nosotros vamos un paso rápido, porque tenemos que rezar la misa, pero en 25 minutos estamos rezando la laudes, que sería la oración de la mañana, el oficio de la lectura, que sería Salmos, con dos lecturas.
Perdón, Padre, ahora es más fácil dar la aplicación en internet.
Si usted estaba leyendo mi mente, ¿sí? ¿Usted es curandera? No. Si yo iba a decir lo mismo. Si yo, por ejemplo, muchas veces cuando llego a mi breviario, tengo que dar vuelta porque rezo del libro por la mañana, después hora media. Si hora media y víspera, yo uso mi teléfono, ¿no? Y el app es gratis también, ¿no?
Pasamos en internet, nos hacemos flojos, padre. Con los libros es mejor. Bueno, yo también los recibo.
Yo pensé que debería tener dos. Los dos copias. El libro y el teléfono. Cuando yo fui a visitar a mi mamá, no llevé Lupe, me compró volúmenes con letras grandes, ¿no? Porque nuestros ojos están fallando cuando llega a 60 años. Este volumen es como un doble ladrillo, ¿no? Es pesado y ocupa más que dos pantalones en mi maleta, ¿no?
¿Tenemos una luz entonces mejor?
No, pero hagan los dos. Hagan los dos, ¿no? Yo pensé que ustedes, para comprar... $200 para comprar cuatro volúmenes son $200. Si lo van a tener toda la vida, no es tanto, ¿no? En México $200 es una fortuna, aquí no es nada. $200 aquí no es tanto, ¿no?
Padre, ¿y los libros que compraron para hace mucho, que en la tarde lo hicieron un tiempo y después ya no?
¿Qué libros?
De la liturgia de las
horas. Esos son chiquitos, son del pueblo.
Okay. Uno puede usar Magnificat, pero es una forma truncada o abreviada. Tiene mañana y noche, pero en forma total tiene cinco momentos después de rezar. Y oración de la mañana son 10 minutos. El oficio... Bueno, 14 minutos, 15. Hora media, 3 minutos. Vísperas, 9 minutos, 10 minutos. Completas. No. Completas. Salmo corto, no. Himno, salmo, no, son 3, 4 minutos, ¿no? Bueno, si usted quiere meditar, puede ser una hora, ¿no? Pero si uno quiere ir un paso... Y además, si uno toca el teléfono, va corriendo. Lo que yo hago es muy rápido para mucha gente, pero yo leo rápido, ¿no? Pero uno puede apretarlo y pararlo, ¿no? Entonces, ustedes han llegado. Y además, en forma litúrgica, estamos en el curso de teología. Ese sería la oración más fuerte después de la misa. Es la liturgia de las horas. Ya hablamos ayer de Sacrosanto Concilium, ¿no? Empezamos nuestra plática sobre Sacrosanto Concilium les había dado la introducción. Esa es una extensión de la misa, es esto. Y todos los sacerdotes, monjas, diáconos en el mundo están rezando los mismos salmos en todo el mundo. Cuando uno es diácono, dos promesas, celibato y rezar la liturgia de las horas, ¿no? La promesa que yo hice hace 35 años atrás, cuando hice mi voto perpetuo y fui ordenado diácono, ¿ok? A mí no es una carga, a mí me gusta. Y cuando lo rezo aparte, a veces yo hago mi hora santa usando esto. No puede ser una hora santa. Por ejemplo, se toma por la mañana, tiene el antífona y el salmo de introducción. Pues tiene un himno que nosotros cantamos esta mañana. Pues hay salmo, cántico, salmo por la mañana. Y es importante poco de preparación literaria, que el salmo tiene un título, tiene un número, tiene un título. Y muchas veces abajo tiene un resumen del salmo, que da el tema. Y al final, recuerdo hace casi 45 años atrás, cuando mi guía espiritual, que era profesor de Shakespeare, él decía que el resumen del salmo, ese es un hombre que había escrito poesía, hablaba por ahí, después murió su mamá, se hizo sacerdote a los 70 años, bajo mi sugerencia. Yo decía, el resumen del salmo en la oración es muy bonito. No sé si usted le gusta el idioma, pero es muy, muy fino, muy bíblico, muy poético, muy mística, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, padre, estoy luchando en la oración, ok, uno puede tratar de hacer una hora santa con los salmos, ¿no? Para mí, no, si uno está estancado, es como tener leche con chocolate abajo. Tiene que moverlo, ¿no? Tiene que moverlo, ¿no? Especialmente si es Hershey's líquido, ¿no? Tiene que moverlo, ¿no? O hay personas que tienen que dar un choque eléctrico para ser despierto, ¿no? Otros tienen que poner carbones encendidos abajo los pies para que bailen a nuestra melodía, ¿no? ¿Usted me hizo máquinas? Pero quedarse estancado en la oración, para mí en la oración nunca me falla María. Si Lucho habla María, casi inmediatamente me concede el Espíritu Santo, ya puedo rezar. Uno tiene el Espíritu Santo, tiene Dios, ¿no? El don de los dones. Espíritu Santo es el don de los dones, ¿no? Preso ojalá que, como decía mi monja en la escuela hace 60 años, una palabra a los sabios es suficiente, ¿no? A word to the wise is sufficient. Remember that one? Una palabra a los sabios, ustedes son los sabios. ¿No? Una palabra a los sabios es suficiente. No hace falta repetirlo, ¿no? Oh, un martillazo. Pero una vez que tiene el aprendizaje, nunca van a regresar. Van a querer hacerlo siempre. Y digo, un día en la casa donde tiene el día libre, hagan retiro, ¿no? Tiene tiempo libre, no hay ruido. Invocaciones, mi mamá rezaba toda la mañana, 5 o 6 horas, ¿no? Y después fuimos a misa a las 12, y ella, tengo tiempo libre, voy a pasar todo el tiempo. Es una mujer sabia. O sea, dedicándose toda la vida, 9 hijos, 39 nietos, ahorita quiero platicar con Dios. Rezar para mí es importante, ¿no? Yo estoy en el campo de la batalla. Ahí es Moisés, ¿no? Moisés, ¿no? Estoy convencido. Si yo puedo ser algo bueno, no es para mí. Pero porque mucha gente está rezando para mí. Hay personas mucho más capaces que para escribir. Pero gente rezando para mí, esa da fuerza. Y yo lo sé. Y humildemente yo lo acepto. Rosa ofrece muchas misas, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Qué regalo más grande de rezar ofrecer misas para la gente. Entonces, a ver si ya empezando esta semana, ustedes, si no lo hacen, empezar de hacerlo. Yo pienso es más fácil hacerlo en el grupo. Y Joanne Jaramillo, ella da clases sobre la liturgia de las horas. ¿Alguien fue?
Sí, padre.
¿Le gustó?
Sí.
Muy buena maestra. No hablo tanto español, pero explico muy bien. Ok, eso está bien, ¿no? Esa es su especialidad, ¿no? Liturgia de las horas. Es santificar las horas en el transcurso del día. El Papa lo reza. Las monjas. Muy bien, ojalá que están convencidos, ¿no?
Sí.
Porque en grupo uno se siente al lado de alguien que lo sabe y basta mirarlo. Un aprendizaje, ¿no? Aprendizaje.
Padre, usted no nos puede dar una clase a la otra vez como los que no estamos... ¿En el área cómo hacerlo?
Yo puedo. Sí, Joanne es muy detallada, lo hace como dos veces por año. Yo podría, sí. Y sí, tal vez la semana que viene podría. Sí. Bajo una condición. Tiene que hacerlo. Si yo le doy la plática gratis, usted tiene que llevarlo a cabo. Y sí, ustedes tienen, bueno, pueden ahorrar a tener $200. ¿No?
Padre, ¿por qué dijo que eran cuatro volúmenes?
Son cuatro libros,
pero
de diferentes.
Sí, por ejemplo, uno puede tener un breviario y hacer todo, pero... por ejemplo, tiene, siguen el calendario litúrgico, piensa con Adviento. Viento es el comienzo del año litúrgico. Pues hay tiempo ordinario corto, que normalmente es como los 12 de enero hasta la cuaresma, hasta la mitad de cuaresma. Después la cuaresma y la pascua tiene otro volumen. Que dura, ¿cuánto tiempo?
40.
No, 100 días. 100 días, porque 40, realmente son 45 días, 46 días, y Pentecostés, 50, casi 100 días.
Y después viene otra vez el tiempo.
Sí, viene el tiempo ordinario hasta Cristo Rey. Cristo Rey se acaba el año, sí, normalmente fin de. Fiesta de San Andrés, no, 30 de noviembre. ¿No? Después vuelve al Adviento. Es un ciclo. ¿Sabe qué es ciclo? Ciclo es algo que se repite. Ciclo es algo que se repite, ¿no? Como estaciones, ¿no? Estaciones son cíclicas, ¿no? No se asusten, no tengan la cara de espanto, no es tan difícil, ¿no? Vas a saber leer y seguir instrucciones y van a fallar, ¿no? A veces yo y Padre Craig, bueno, no digo Padre Craig, a veces yo fallo. ¿No? A veces fallo, sí.
Sí,
con las rúbricas, sí. A veces fallo porque a veces puede ser que me olvide que es es raro, pero la fiesta de un santo. Es raro, no me digo, yo conozco. Hoy es San José Cupertino, pero no es.
También en el teléfono lo puede uno
hacer. Sí. Ok, muy bien. Nosotros vamos a empezar hoy. Nuestra secretaria estaba descansando en Lima, ¿no? Por dos semanas, ¿no? En Lima, al lado de Santa Rosa, ¿no? Santa Rosa de Lima, es San Martín. Sí. Yo pensé que estuvimos haciendo los resúmenes. ¿Hemos llegado a todos o no?
Terminamos
25-98. Ok, terminamos el resumen. Ok. Bueno, entramos en nueva etapa. Que estuvimos en el Antiguo Testamento por mucho tiempo. ¿Podemos leer del Antiguo Testamento? ¿Coralia, sí? Ok, muy bien. Vamos a leer del Antiguo Testamento. Ok, 2, 5, 9, 8. Algunos, Alicia, ¿no tiene catecismo de la Iglesia Católica?
El otro día dejé mi...
Está bajo su cama, ok. Ok, bueno, es bueno si lo tienen de traer el catecismo, ¿no? Si no voy a, tal vez voy a mendicar para la calle con un copo de aluminio y conseguir $5 por ustedes, ¿no? Y poner en cartel todo lo que puede dar o recibo, ¿no? Que en la plenitud de los tiempos, el drama de la oración, usted entiende poco de literatura, la palabra drama significa una cierta tensión, ¿no? Como Shakespeare's Macbeth, ¿no? En cierto drama, ¿no? ¿Qué significa la oración? Hay luchas, ¿no? La oración no siempre fácil. Drama de la oración se nos revela plenamente en el verbo. Ese es Jesús. Que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Usted que tiene una comprensión amplia de teología bíblica, ¿de dónde viene esto?
San Juan, capítulo
1. Bien. Es el prólogo. ¿Cuándo leemos esto? Es la Navidad, ¿no? La Navidad tiene tres misas distintas. La misa al amanecer. El verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Además es el ángelus que deberíamos rezar, ¿no, Alicia? Sí, padre, sí. El ángelus que deberíamos rezar todos los días. Tres veces, 9, 12, 6, ¿no? Cuando quieran, ¿no? En mi prédica esta mañana, en inglés, hablé de la creación y ¿cuáles son las dos obras maestras de la creación? ¿Sara? La encarnación y la Virgen María, Santo Tomás de Aquino. Si le tiene que decir Manuel esta noche, ¿okay? Hágale la pregunta, ¿okay? Mariana también, ¿okay? La encarnación es la más grande, el hecho que Dios tomó un cuerpo, ¿no? Pero es interesante, Santo Tomás dice que María es la segunda, pero la encarnación depende de María, ¿no? Porque la encarnación tuvo lugar en el vientre de María. Están relacionados. Yo diría la tercera es la Eucaristía. Yo pensé que la Eucaristía, la misa es... Pero otra vez es Jesús, ¿no? Es parte del cuerpo místico de Cristo. Estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Que dice, intentar comprender su oración a través de lo que los testigos de Jehová... No. Leí mal, ¿no? Okay. Sus testigos... De sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos, eso significa acercarnos, ¿no? A la santidad de Jesús nuestro Señor, como la zarza ardiente. Hey, hey, buena imagen, Moisés, la zarza ardiente. Saca las sandalias, estás pisando tierra sagrada, ¿no? Y trata de comprender la oración de Jesús. No es tan fácil, ¿no? ¿Qué pasaba en el corazón de Jesús cuando rezaba? Piensa que siempre tenía nosotros en su corazón. Que nos ama. Toda la humanidad, ¿no? Pero el deseo ardiente de ser amado. Por eso sufre. Como decía San Francisco, el amor no es amado, ¿no? Es llorando, ¿no? Porque el amor es un acto libre, ¿no? No se puede obligar a nadie de amar a Jesús. Tiene que ser una respuesta libre, ¿no? Siempre podemos amar a Jesús más. Siempre, no hay límites. Y leyendo la vida de la Virgen María, de las místicas, María murió del amor. María Greda, Emmerich, María murió del amor. ¿No? María no murió de una causa física. El amor era tan fuerte en su corazón que no podía contenerla más. Se quedó dormida y llevado al cielo su alma, luego su cuerpo. Es la Asunción. Nosotros deberíamos querer morir del amor también como María, ¿no? Nuestro ideal, ¿no? No morir de un infarto porque estamos enojados con alguien, ¿no? Lo peor, ¿no? No morir de odio, amor, a veces pasa, gente muy enojada, ¿no? ¿Sí? Personas que son como una bomba atómica, que tienen mucho enojo, es cuestión de una... encender la mecha, ya se acaba, ¿no? Road rage, ¿no? Calle. Primero contemplando a él mismo en oración. Yo creo, corrígeme si me equivoqué, pero Jesús en el huerto de los olivos es mi comadre que yo conozco. Sí, claro que Jesús está rezando en el bautismo según San Lucas, ¿no? Reza toda la noche antes de escoger los apóstoles, pero no lo vemos. Pero en el huerto vemos a Jesús en detalle como reza. Yo escribí artículos sobre eso, muchos detalles sobre la oración de Jesús en el huerto. Es el primer misterio doloroso. Dice, dice su amigo Fulton Sheen, porque es su amigo, ¿no? Dice que todos los pecados de la humanidad cayeron encima de Jesús en el huerto. Era la víctima universal por el pecado de la humanidad. El Cristo metahistórico que trasciende tiempos y culturas. Desde Adán y Eva hasta la última persona que vive, cayeron como una lluvia torrencial sobre el cuerpo de Jesús, aplastándolo y sudó sangre. Y según Fulton, el dolor mayor fue... ¿cuál? ¿Pero sabe el dolor mayor de Jesús según Fulton Sheen? ¿Se lo digo? ¿Cómo? Sí, pero al saber que a pesar de lo que iba a pasar Viernes Santo, había personas que iban a rechazar su pasión y condenarse. Eso le causó hastío y un dolor que no se puede describir con palabras. En forma paralela, pero mínima, es cuando hay padres que aman los hijos lo rechazan. A veces pasa. ¿No? Sí. Que están brindando tanto amor y llegan a punto donde... Un ejemplo clásico es esto, lo que está pasando en las escuelas hoy, ¿no? Tú tienes una hija que tú amas y amabas siempre, y ella termina la universidad y está enamorada con su compañera lesbiana, ¿no? Y prácticamente te rechaza. Porque escoge este pecado de lujuria, porque es lujuria, encima de un amor por Dios, un amor sano por la familia. Oye, siempre más común. Ella dice, mami, te quiero mucho, pero quiero introducir mi amante en la casa, pero tú tienes 3 niños de 5, 10, 12 años, sería un escándalo, ¿no es cierto? Ella te rechaza por aceptar una vida inmoral. Es común hoy día, pero vamos a ver en 5 años, ¿no? Entonces el amor rechazado es uno de los dolores más grandes que hay. O el amor no alcanzado. El amor no alcanzado. Jesús quiere ser amado, pero no lo amamos. Duele, ¿no? Pero respeta nuestra libertad. Respeta nuestra libertad. Lo triste es esto. Yo como sacerdote también veo el camino de la felicidad y la persona no quiere ese camino. Y más que digamos que Cristo es el camino, la vida, la verdad, escoge el camino más ancho, más amplio, ¿no? Que lleva a la perdición. Nosotros podemos verlo. Porque San Pablo dice, el hombre del Espíritu entiende el hombre del Espíritu y el hombre de la carne. Pero el hombre de la carne no entiende el hombre del Espíritu. Es San Pablo, ¿no? Pero nosotros podemos entender el hombre de la carne, donde está caminando. Pero él piensa que nosotros somos locos, chiflados, fanáticos. Estamos viviendo en México en el siglo XIX, ¿no? Es la juventud americana, ¿no? Estamos fuera de onda, ¿no? Somos cuadrados, you know, squares, ¿huh? Me duele, ¿no? Que entonces, contemplando Jesús en oración, entonces, contemplar Jesús, una contemplación ignaciana. Luego, escuchando cómo nos enseña a orar. Pues, sin mucha reflexión inmediatamente, viene como 5 pasajes. Uno es el Padre Nuestro, ¿no? 2 es Mateo 7:7. pedir y se os dará. Otro sería Lucas 18. Lucas 18, dos pasajes que vamos a leer más tarde en el catecismo. Dos parábolas, la parábola de la viuda insistente. No creo en Dios ni en los hombres, sino le hago justicia, va a terminar rompiéndome la cara. Traducción de la Biblia América Latina, ¿no? Perseverancia, ¿no? Y la parábola que sigue, la parábola del fariseo publicano. Entonces, hay dos actitudes que deberíamos asumir en la oración. Es la perseverancia. La perseverancia. Y la humildad. La humildad. No perseveramos, Alicia, porque a veces no vemos los frutos de nuestra oración. Pensamos que estamos perdiendo tiempo, ¿no? Muchas veces sí, uno estoy rezando tanto tiempo no veo. Yo pensé que yo no veo 99.9% de mis oraciones. No, mire, yo no veo nada, ¿no? Pero yo sé que Dios me oye, ¿no? A veces Dios hace ver que algo pasó. Pero yo estoy convencido que el justo hombre vive con la fe, ¿no? Y si cada vez que yo rezara un salmo milagro, me inflo con orgullo. Yo soy otro Catalín de Siena, yo soy el Padre Pío, yo soy Juan Bosco, San Francisco, soy un santo. Dando mis palmaditas, ¿no? No vemos. A veces Dios hace ver, ¿no? Pero no debemos esperar de ver. Y además, Dios oye. Dios oye, pero a veces dice no. O a veces dice más tarde. O dice bajo la condición, ¿no? Bajo la condición que tú tienes que soltar este telenovela o acerín, lo que tú tienes en la mano, porque uno tiene acerín en la mano, no puede tener diamantes, ¿no? Muchas veces tenemos mano y acerín, ¿no? Y soltarlo, tomar la mano de Jesús y María. Luego dice, escuchando como nos enseña a orar, pero para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Y pedir que tengamos una oración humilde, corazón limpio y tenemos corazón ferviente. Nos falta fervor. A veces estamos apagados. Como una mecha humillante, ¿no? Que está a punto para... Eso viene con María y el Espíritu Santo. Amén. María y el Espíritu Santo. Esta sería la introducción de la oración de Jesús. A propósito, ¿ustedes leyeron todos los escritos de Teresa de Ávila? Hay Las Moradas y además La Vida. ¿Y el otro?
Yo la leí, pero no la enteré.
Okay. Castillo Interior. Oh, so let me see. Si la vida, las moradas y el camino de perfección son las... ¿Cómo?
Me estoy recordando.
Sí, esas son los tres. Luego sus cartas y las fundaciones también había escrito fundando Convento de San José en Barcelona, Madrid, Salamanca, Alcalá, las ciudades más prominentes en España, ¿no? ¿Sabe lo que dice Teresa de Ávila, el camino más fácil para aprender a rezar? ¿Por alguien?
Sé que es el castillo interior donde pasan las cosas de muchos secretos entre Dios y el alma.
Sí, pero tiene que ser más práctico. Ella dice, contemplando la humanidad de Jesús. ¿Es Teresa de Ávila? Contemplando la humanidad de Cristo. Y eso obviamente el Evangelio. La humanidad de Cristo, las obras que él hizo en su vida terrena aquí, 3 años. Una vez había escrito un artículo sobre las manos de Jesús, como Jesús tocaba. Jesús tocaba los niños, ¿no? Jesús tocaba los ojos, el ciego. Jesús levantó el paralítico. Jesús levantó la niña que estaba muerta. Talitha cum, levántate, camina. ¿Cómo? ¿No oigo?
La
paúna. Oh, sí. Sí, eso también. O por ejemplo, leprosos, a veces tocaba un leproso. A veces no tocaba, pero a veces tocaba.
A veces lo tocaban.
Uh-huh. Y a mí me gusta mucho cuando Pedro está hundiéndose y agarra la mano. Pedro sí, agarra la mano.
¿Coscorón antes, padre?
¿Coscorón antes? No.
Antes de darle la mano.
No, sí, digo hombre de poca fe, ¿no? Después extendió la mano. Todo podemos entender esto. Entonces nos hundimos, ¿no? Cristo caminando 3 de la mañana, la noche, con el viento, con la tempestad. ¿Quién no tendría miedo, no? Y sale de la barca. Imagina los apóstoles viendo Pedro salir de la barca caminando. Hemos pensado que tú eres loco, ya estamos convencidos. Caminando sobre las aguas. Vámonos, pues, ¿no? Y lo hizo. Hace que levantó la mirada, mirando. ¡Ah! Fantasma. Hombre de poca fe. Mano. Caminó. Entonces, el poder de Dios está eliminado con nuestra poca de fe. Más fe que tengamos, más poderoso es Dios en nuestra vida. Eso es cierto. Fe puede mover la montaña. Little boy, ¿no? Little boy. Se mueve la montaña. Se movió la montaña. ¿Y la botella? Sacerdote movió la montaña. La botella. Pero igual se movió la montaña. Usted conoce Aristóteles, hay causas secundarias, ¿no? Causas instrumentales, causas primarias y causas secundarias. Aristóteles, su amigo, ¿no? Dios puede usar una causa secundaria. Sí, puede ser secundaria. Y esto va de muchas maneras, ¿no? ¿Qué dice Jesús ora? El Hijo de Dios hecho Hijo de la Virgen aprendió a orar conforme su corazón de hombre. Para mí es increíble esto. Jesús aprendió a orar. Para entender esto, ya empezamos nuestro curso de teología. Vamos a tocar un poco de una de las ramas teológicas. Se llama la Cristología. Se lo digo anoche, ¿no? ¿Coralia? Sí, padre. Que la Cristología. El estudio de Cristo, ¿no? Si en Cristología hay dos naturalezas. La humana y la naturaleza divina. Y Alicia, ¿cuántas personas en Jesús? ¿Cómo?
¿Cuántas personas?
Yes, en Jesús. Muy bien. Entonces, iba a decir dos, ¿no? No. Hay una. Y es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, la unión de la naturaleza humana divina se llama la unión hipostática o la encarnación del Hijo de Dios. ¿No, Andrea? Sí, padre. Ok, sería la encarnación, no reencarnación, sino encarnación. O la expresión que le gusta como teóloga, la unión hipostática, ¿no? Usted lo dice, padre, ¿ok? Entonces, en su naturaleza divina no podía aprender. Porque Dios, de ir aprendiendo, significa pasar de imperfección a mayor perfección. Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo es que Jesús podía aprender a rezar en su naturaleza humana? En su naturaleza humana, él aprendió. Los teólogos lo llaman el aprendizaje experiencial. Mediante la experiencia de la vida, él iba aprendiendo. Por eso Jesús tenía que aprender a caminar. Jesús no sabía inmediatamente cómo martillar y hacer mesas. Tenía que aprender a usar un martillo o los clavos, ¿no? Para hacer una mesa en la ventana. Y así Jesús tenía que aprender a hablar. Jesús no nació hablando como Shakespeare o hablando así. Jesús tenía que aprender a hablar. Y quien le enseñó a hablar fue, obviamente, su madre y San José. Por eso él aprendió a rezar oraciones vocales, Abba Padre, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Salmo 23, mediante sus papás. Siempre me queda asombrado el hecho que Jesús tenía que aprender, pero en su naturaleza humana es una motivación para nosotros, porque nosotros debemos aprender también, hasta la muerte. Pero hay una gran diferencia. Nosotros aprender lleva tiempo, a veces falla, a veces aprendemos mal, ¿no? Y nos olvidamos lo que hemos aprendido hace 24 horas, ¿no? Debido a nuestros años, ¿no? Pero Jesús, diferente que nosotros, una vez aprendido, no que se olvidó. Pues con Jesús no. Con usted sí. Pero Jesús no. Jesús aprendió y nunca se olvidó. Iba agregando más, ¿no? Pero yo pienso si uno comulga bien, la memoria funciona mejor. En mi artículo, ¿no? Fue un poco mi prédica esa mañana, ¿no? Mi entrevista por radio católico, hace poco, ¿no? Es la mente funciona mejor cuando comulgamos bien. Yo he dicho hoy en mi predica, uno habla más porque tiene la mente hueca, ¿no? Tiene nada en la cabeza, nada más que telarañas, ¿no? Mugre, ¿no? Por eso tiene que estudiar. Por eso el endao, ¿no? Formar mujeres en forma teológica. Tiene cabeza, puede cultivarla. para cultivarlo. Yo veo una relación muy íntima entre no hablar bien en una mala formación en el intelecto. La importancia de memorizar lo básico. Por una semana, pare ante la línea tuve visita. ¿Sabe de dónde viene padre Antolini, no? Y no viene de Jalisco, o viene de Roma. Él es romano. Sí. Y esta estatua en la iglesia pequeña, yo pensaba de Jorge Washington, ¿no? Pensaba de Jorge, porque parece Jorge Washington, ¿no? Fue hecho del hombre que visitó hace muchos años, ¿no? Es muy amigo de Padre Antonio. Se le murió su esposa hace poco. Y tiene más o menos la edad de Padre Lorenzo, como 2 años menos, como 77 años. Y fue una visita muy interesante, pero cuando nos sentaba a la mesa, era más difícil para mí que Padre Craig y Padre David. Porque ellos hablan muy bien italiano. Mi italiano está por el suelo, ¿no? No lo practico por muchos años. Si voy a Roma, lo aprendo 2 meses, ¿no? Pero no lo practico, ¿no? Pero traté y hemos dicho al Giancarlo, ¿no? Giancarlo, ¿no? Como el jugador de béisbol de los Yankees, ¿no? Pero en su apellido no es Stanton, ¿no? Giancarlo, ¿no? Y hemos dicho, ¿usted había leído Dante? ¿Dante? La Divina Comedia. Él sí. Y abrió la boca y estaba hablando. Yo entendí. Yo entiendo italiano. Sí, yo entiendo casi todo, pero empiezo a hablar italiano y después termino en español. Sí, sí. Empiezo un poco en la frase y después caigo en español. Entonces, cuando esos dos están conmigo, me ayudan de salir a flote, ¿no? Pero él estaba hablando de como un capítulo memorizado de Dante. Una memoria, y por ejemplo, su abuela tenía memoria mejor que ustedes. Probablemente una memoria, el acto de contrición largo, que lleva 5 minutos para decirlo, su abuela sabe decirlo y ni siquiera sabía leer, ¿no? La forma larga, ¿no? Y me hizo pensar que tenemos memoria, pero nuestra memoria es muy floca. Es muy floca. Y deberíamos tratar de usar nuestra memoria y memorizar lo básico, por lo menos, ¿no? Si ustedes son expertos en italiano, según muchos, ¿cuál es el español mejor? ¿De Guadalajara, Jalisco o de DF? Los chilangos, ¿no? Bueno, los italianos tienen el palé, dicen lo de Toscana. Toscanía es la mejor. ¿De dónde viene Dante, no? ¿Dónde vino San Roberto Bellarmino, que celebramos ayer, no? Es bueno tratar de ir memorizando, empezando con pasajes bíblicos. Pasajes bíblicos. Memorizar una frase, 2 frases, luego poder memorizar las bienaventuranzas. Ustedes por lo menos tienen 3 versículos memorizados, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. No tiene que caer como cínicos o escépticos o caer en un pesimismo total, ¿no? Bueno, han aprendido 4 versículos, ¿no? Mejor que nada, ¿no?
Bueno,
pero me hice pensar, no es que no tengamos memoria, pero la memoria es muy floja.
Mateo.
Debido al mundo de las máquinas, ¿no? Una religión, poco de eso es, mi hermana mayor que me lleva de 11 meses, y el doctor que viene, si alguno lo conocieron, él podría ir citando lo que había estudiado en la universidad hace 40 años. Tiene memoria, pero él ejerce la memoria. Sí, ejerce la memoria, ¿no? Nancy.
Pienso que creo que la memoria es un músculo. Si absorbemos información nueva, empieza a darnos nuevas ideas y ganas de poder
saber
más. Si tenemos el músculo dormido,
sí.
No va a entrar nada.
Que si uno levanta pesos,
no se memoriza nada.
Sí. Además, es depende de la motivación. Depende de la motivación. Ejemplo, si usted me habla de la política, no me acuerdo números, pero me habla de la Biblia, mi memoria es mucho más receptiva, porque estoy motivado de memorizar pasajes bíblicos. Pero si uno tiene ganas, memoriza, ¿no? Escuché un caso de muchacho en la escuela superior estudiaba español. Y sacó bastante buenas notas, pero no aprendió mucho. En la universidad, otros 4 años. Entonces estudiaba español 8 años, pero no dominó. Fue en la compañía y encontró una muchacha mexicana que no hablaba nada inglés. Aprendió español en 2 meses. ¿No? No, yo pienso 5 semanas. ¿No? Bueno, tiene motivación, ¿no? Ok, muy bien. El tema es muy bueno, la compañía todavía mejor, pero tengo una misa fúnebre.
Gracias,
Padre.
Gracias, Padre.
Okay. Gracias,
por la marcha, Padre,
en todas las misas. Sí, para mí. Dios te salve, María, llena de gracias, Señor, es contigo. Bendita todas las mujeres, la bendita es el fruto en Jesús.
Santa María, Madre de Dios, la fruto de tu gloria.
Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Gracias. Que lo bendiga.
Gracias.